ערב שבת רוח זקה מי שיבוא אל דלתי המחכה הוא ייכנס.
שלום וברכה. Muy bienvenidos a nuestro tiempo de Erev Shabbat Kodesh. En este viernes tan especial del calendario hebreo, 28 de Iyar, Koach Iyar, 43 días en la cuenta del Omer, ya en el último periodo de esa cuenta, y hoy, Yom Yerushalayim, nada más y nada menos, el día de Jerusalén, el día cuando esa Jerusalén terrenal se vio reunida y vuelta a unificar y liberada en su aspecto redentivo, volviendo a los brazos de su amado, la ciudad en manos del Am Israel. 53 años, queridos amigos, han pasado desde entonces y tal vez todo ese escenario que vivimos entonces en los comienzos de la adolescencia, algunos, como en mi caso, han quedado grabados, sellados en nuestra memoria y en nuestro corazón. Aquí, más allá de los tiempos del encierro que empiezan a ceder felizmente, más allá de los tiempos donde la celebración popular no ha tenido lugar, ni en Yom Atzmaut, tampoco en Yom Yerushalayim, el aire promueve la melodía y nos lleva y nos conduce a encontrarnos con ella entre sueños, entre fotos, entre imágenes, películas que recorren ya más de un cincuentenario y que nos muestran a los emocionados soldados de Israel, Hayalei Tzva Hagana de Israel, temblando ante las piedras del Kotel Maharabi, enarbolando una bandera de Israel en lo alto del mismo. Todo ello es para simplemente agradecer al Creador del mundo que nos permita y que nos siga permitiendo encontrar y encontrarnos con la ciudad de David Amelech, la ciudad que amó David, la ciudad que su hijo Shelomó trajo a ese mundo, el escenario más maravilloso del Sagrado Templo de Jerusalén. Le pedimos a Dios, Betejezena enenu, Beshubeja Letzion, permite que nuestros ojos puedan visionar, que puedan tener esa visión cuando tú vuelvas a Tzion, porque Tzion es el sentido del Tziun, de la nota que sobresale, y es Eretz Tzion Virushalayim, la tierra de Tzion, donde sobresale allí la eterna Jerusalén. Bienvenidos a nuestro tiempo de evocación. Este Shabbat Kodesh, donde aquí en Medinat Israel tendremos la emoción de poder retornar parcialmente a nuestras sinagogas, de una u otra manera marca el comienzo de una nueva etapa. Perashat Bemidbar. Bemidbar Sinai es donde vamos a transcurrir este tiempo previo a la llegada a la tierra. Un tiempo que en su principio sería corto, luego se transformó en una pesada caminata de más de 39 años, que llegaría a su final cuando los hijos de aquella generación saliente de Egipto habrían de ingresar por fin a la tierra de Israel de manos de Yehoshua bin Nun. Estamos en el desierto, Midbar Sinai. ¿Cuál es el significado, nos preguntamos, del hecho de que la Sagrada Torá fue dada en el desierto? En un desierto estéril e infértil, no en un terreno civilizado ni en un suelo propicio para la vida humana y la bendición de la naturaleza. ¿Por qué el Todopoderoso comunicó su plan de vida y entró en un pacto eterno con el pueblo judío en la aridez y la desolación de un desierto. Aprendimos a lo largo de este tiempo de compartir el estudio de la Torá por lo menos tres conceptos, explicaciones podríamos decir. La primera de ellas, que la Torá fue dada en un suelo que no es propiedad de nadie. Se llama Efker, que no es propiedad de ninguna persona o de una comunidad en particular, para indicar que la Torá pertenece a cada alma judía. El segundo pensamiento es que la entrega de la Torá en el desierto representa la idea de que la Sagrada Torá no es producto de una cultura y un género en particular. La Torá enriquece a todas las culturas, pero las trasciende. Una tercera explicación, que la función de la Sagrada Torá es confrontar y refinar el desierto árido dentro de nuestra psique humana y el mundo. Hoy quisiéramos compartir con ustedes una cuarta y tal vez más profunda dimensión que Rav Yosef Dov HaLevi Soloveitchik nos hace compartir en el tiempo que nos conduce desde Pesaj hasta Shavuot. La próxima semana llegará para nuestra felicidad el tiempo de Shavuot, el tiempo de Yom Tov Kodesh. Uno de los errores que puede cometer un judío que vive en la era moderna o posmoderna ya, es que el judaísmo no hace demandas existenciales profundas a sus creyentes. El judaísmo es una religión para sentirse bien, y su objetivo es hacer que uno se sienta cómodo consigo mismo. Para muchos líderes religiosos, explicaba el Rab, y maestros de hoy, el objetivo principal es presentar una versión del judaísmo que se adapte perfectamente a la mentalidad y a los patrones de vida de sus miembros y les asegure que son personas maravillosas. En una crítica de dolor, decía el Rab que muchos rabanim se comprometen sobre todo a enseñar un judaísmo que no sacudirá nuestras zonas de confort. En muchos sentidos, esto se ha convertido en el sello distintivo de la versión estadounidense del judaísmo, explicaba el Rab Soloveitchik Zatzal, diseñada para ajustarse a los paradigmas de la modernidad. A imagen del moderno judío estadounidense, hemos creado el judaísmo. Así lo escribe en su libro. Pone en palabras del yehudí posmoderno: mi objetivo es estudiar y practicar un judaísmo que no interfiera con mis comodidades, me dijo un hombre una vez. Tengo mi estilo de vida, filosofía, horario, hábitos y patrones sociales. Mientras el judaísmo pueda encajar en esto, le haré espacio para ello y también lo disfrutaré. Pero, explica el Rab, si comunicamos un judaísmo solo para que las personas se sientan bien, ¿por qué realmente lo necesitamos? ¿Por qué no descubrir qué funciona mejor para nuestras vidas y perseguir eso? Terapia, yoga, ejercicio, vida suburbana, meditación, nutrición, deportes, artes, música, etc. Si el judaísmo simplemente está aquí para nutrir mi identidad predefinida y satisfacer mis apetitos arraigados, ¿para qué molestarme con todo esto? Es la pregunta final. ¿Y puede el judaísmo sentirse bien de inspirar un futuro? ¿Puede este tipo de judaísmo echar raíces en los corazones de los jóvenes?, se preguntaba el Rab. ¿Puede apelar a la dimensión idealista del alma humana buscando tocar lo divino? Vaya, cuántas preguntas, y cuán serias y ciertas. Pero supongamos que el judaísmo era real, era el auténtico plan de vida de Dios, del Dios viviente. Entonces la pregunta no debería ser, ¿cómo encuentro un judaísmo que no me moleste demasiado?, sino más bien, ¿qué hace el judaísmo realmente para hablarme a mí, para acercarme a mí,
para tocar a mi puerta y a mi corazón. ¿Qué cree el judaísmo sobre la vida, la muerte y todo lo demás? ¿Qué tiene que decir la Sagrada Torá sobre la pregunta y los dilemas más importantes que enfrenta la mente y el corazón humano? La pregunta no debe ser cómo puedo moldear el judaísmo a mi imagen, sino cómo puedo moldearme a mí mismo en la imagen de la Torá. ¿Cómo puedo volver a visitar mi imagen y recrearme en base a ese rostro del hombre articulado en el judaísmo? Si la Torá es cierta, debo tener el coraje de analizar detenidamente mis nociones, pensamientos y patrones de comportamiento preconcebidos, listos para descubrir la verdad que pueda desafiarme. Y esta es la razón, explica el Rav, por la cual la Torá fue entregada en el desierto árido, en un desierto no civilizado, en la tierra de nadie, donde no tenía una cultura predefinida con la que lidiar y con la que se pudiera comparar. Solo el silencio físico y artístico del desierto, solo en él podemos abrirnos a una búsqueda radical de la verdad. Solo en un desierto podemos entrar en algo con todo nuestro ser, listos para encontrar cualquier cosa. Si la Sagrada Torá se hubiera entregado en una ciudad o en medio de un terreno bellamente natural, se habría conformado por definición a la cultura que prevalece en esas áreas en particular. En las tierras bajas del gran río donde comenzó la civilización, los ríos Tigris y Éufrates o el Nilo, el ojo está cautivado por las escenas cambiantes de la naturaleza. En las ciudades, el ojo es alcanzado por las obras del hombre, el arte y la arquitectura. En tales entornos, los israelitas solo serían capaces de absorber una religión que se ajuste a sus mentes, a sus psiques, a sus patrones y sensibilidades, como todas las religiones paganas de la época. Los judíos nunca pudieron sintonizarse con la palabra de un Dios que trasciende la naturaleza. En esas circunstancias, jamás lo hubieran podido hacer. Pasó en Egipto, pasó en Babilonia, pasó en Roma. El Sinaí desafió al pueblo judío a volver a visitar toda la existencia desde su génesis más profunda, reexaminar la vida y la historia desde su núcleo, para ver el mundo no desde la perspectiva humana, sino desde los ojos de Dios. Y esa mirada, esa perspectiva, no puede ser confinada en las modalidades humanas. Una revolución, mis queridos oyentes, de esta magnitud, no puede tener lugar en un entorno poblado, ni siquiera en un entorno donde la vida florece y la naturaleza florece. Solo en el vacío y la desolación del desierto, el ego, su ego, mi ego, está subordinado a la búsqueda de la verdad. Solo en el silencio del desierto, una persona puede despedirse de todos sus paradigmas y permitir que su alma absorba la trascendencia radical. Esto explica un episodio profundamente enigmático que ocurrió en Har Sinai. La Sagrada Torá relata que cuando Moshe presentó el Berit, el pacto ante los israelitas, el pueblo de Israel respondió: Na'aseh v'nishma. Haremos y escucharemos. Esta expresión siempre ha sido una fuente de asombro y sorpresa para los rabanim y una refutación de la representación antisemita de los judíos como calculadora y autoprotectora. Haremos y escucharemos, Na'aseh v'nishma, implica un compromiso de observar el pacto incluso antes de que los judíos escuchasen sus detalles y entendieran sus ramificaciones. El Talmud, Shabbat 88b, cuenta la historia de un min, un hereje. Algunos lo relacionan con un saduceo. Yo creo que se refiere a los integrantes o los creadores de las primeras sectas judeocristianas, que una vez vio a uno de los grandes sabios talmúdicos llamado Rava tan absorto en aprender su estudio que no atendió, estaba apoyado con sus manos debajo de sus pies, y su movimiento y su concentración, el Rava no prestó atención que su hermano tenía una herida y manaba un poco de sangre. El saduceo, o este hombre, Min, le dijo: Ama peziza, de kadmitu pumayhu, perdón, le udenayhu. Gente imprudente, siempre ustedes están apresurados, que ustedes pusieron sus bocas antes de sus oídos. El hecho que dijimos, haremos, no dijimos, haremos, o escucharemos y oiremos, sino haremos y escucharemos. Y le dijo, y todavía, acate, pepajzotaihu, kaimitu. Ustedes todavía siguen persistiendo en vuestra imprudencia. Primero, deberías haber escuchado los detalles del pacto. Si está dentro de tu capacidad, lo hubieras aceptado. Y si no, deberías haberlo rechazado. Su argumento era lógico. Imaginen que a alguien le ofrecen invertir una gran suma de dinero en una empresa en desarrollo. Para responder, claro, aquí está el dinero y luego escucharé los detalles, es ridículo. Si no sabe de qué se trata la empresa, ¿por qué someter su dinero a una posible pérdida? Y sin embargo, en este caso, los Yehudim declararon que estaban listos para abrazar un pacto que altera la vida, inclusive antes de escuchar todos los detalles y saber de qué se trataba el judaísmo. ¿Por qué? ¿Cómo? La respuesta de Rava al Min, al saduceo, no tardó en llegar y le dijo con sus palabras: Anan, de Sagenan Bishlemuta. Nosotros caminamos siempre con la integridad. Quiere decir, Tumat Yesharim Tanhem. La inocencia de los rectos y la integridad de los rectos los habrá de conducir, citándole un pasuk. Nosotros entramos en todo con nuestro ser integral. Lo que Rava quiso decirle fue esto. Por definición, una relación con el Todopoderoso no se puede crear en nuestros términos. Debe estar en sus términos. Si hay algo llamado verdad, si hay algo llamado realidad, no podemos definirlo. Eso debe definirnos. No podemos aceptarlo con la condición de que se adapte a nuestros sentidos y expectativas. Por el contrario, debemos realinear nuestra condición a ella. Una vez que el pueblo judío sabía que Dios se estaba comunicando con ellos, no querían adaptar la religión a su imaginación. No tenían condiciones previas para una relación con la verdad. Fue en el desierto, Midbar, que los judíos pueden declarar: haremos y escucharemos, Naase Benishma. Y este proceso, queridos amigos y oyentes, debe ocurrir cada año nuevamente. Ahora, en la antesala de Shavuot. Para recibir la Torah debemos de tener el coraje de caminar hacia un desierto. Debemos despojarnos de cualquier identidad propia predefinida. Necesitamos estar listos para escuchar el sonido debajo de los sonidos a los que estamos acostumbrados. La Torah no es simplemente un documento lindo y entrañable, lleno de rituales para satisfacer la nostalgia o la tradición. La Torá sagrada exige que nos abramos con todo nuestro ser, como dijo Rava, Anan, desagenan bishlemuta. Nosotros, que nos encaminamos con la integridad y declaremos, Naase benishma, haremos y escucharemos. Que tengamos un hermoso Shabbat Shalom. Que puedan pronto, todos, cada uno de los que nos escuchan, volver a sus sinagogas, volver a sus casas, volver a recrear ese espacio mágico que representa la posibilidad de unirnos y de reunirnos con el Creador. Y para todos aquellos que nos escuchan de más lejos, quiera Kadosh Baruj Hu ya terminar con la enfermedad, con los contagios, con las muertes, y que le dé refuah shlema a todos los enfermos. Shabbat Shalom, Motzaei Shabbat, Chodesh Tov, comenzará el mes de Sivan, y hoy, este gran día, que está comenzando en algunos lugares y aquí está promediando. Yom Shichrur Beijut Yerushalayim, 53 años, benditos tiempos de la liberación y reunificación de Jerusalén. Yerushalayim Ira Kodesh, Yom Uledet Sameach. Shabbat Shalom Umeborach.
המלוך הגויין אויסי מכל רואו יברך אס הניורים המלוך הגויין אויסי מכל רואו המלוך הגויין, אוי סי מכל רואו